Nos va a dar mucho placer a los bahienses este próximo fin de semana, pasado mañana, ¿sí? Este viernes, a la nochecita, allí en el Teatro Municipal. La Orquesta Sinfónica de la provincia va a estar desplegando un repertorio romántico, ¿sí? Así que, mirá vos. ¿Qué mejor para un viernes? Es decir, nos relajamos, escuchamos buena música, vemos y escuchamos, por supuesto, a la orquesta. Mejor programa imposible para un viernes. Y bueno, queremos saber, al menos hasta donde nos pueda contar, ¿sí?, que vamos a poder apreciar en este programa. Y tenemos el grandísimo gusto de estar recibiendo otra vez a Luis Belforte, el director titular de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca. Maestro, buen día, un placer nuevamente. Estamos aquí con Maxi en la mesa saludándolo. ¿Cómo anda todo?
Hola, muy buenos días. Gracias por el llamado, un saludo para todos ahí en la mesa.
Al contrario, un placer. ¿Cómo es esto de decir, bueno, a ver, elegimos en esta ocasión un repertorio romántico? ¿Cómo surge un poco esta vez la propuesta de elección?
Bueno, este es un concierto muy importante porque es el primer concierto de la temporada, uh-huh. Es decir, es la apertura de temporada de la Orquesta Sinfónica Provincial. Le cuento un poco al público que nosotros formamos parte de los organismos artísticos del sur, que nuclea la Orquesta Sinfónica Provincial, el Coro Estable Bahía Blanca y el Ballet del Sur. Uh-huh. Y este concierto es el concierto inaugural de la orquesta de la temporada 2024. Hemos armado un programa, como bien vos decías, que son todas obras que forman parte del romanticismo, es decir, obras del siglo XIX, realmente muy hermosas. Son todas obras bastante conocidas dentro de lo que es el repertorio. Y bueno, la propuesta es esto, es abrir la temporada con obras que al público seguramente le van a llegar. El romanticismo es un estilo musical muy directo, así que por ese lado fuimos. Vamos a estar tocando obras de Schumann, de Grieg y de Wagner. Así que bueno, esa es la propuesta para este viernes que promete ser un hermoso concierto, por como vienen sonando los ensayos.
Suele pasar, y bien decía usted a veces cuando a uno le mencionan el título de la obra, no tengo idea de esto, y capaz que es, no sé, algo muy pesado de seguir, pero claro, al primer acorde, era esta. Suele pasar eso, ¿no? Que uno desconoce los nombres o desconoce al autor, pero en cuanto la empieza a escuchar, se engancha inmediatamente porque, claro, son obras muy conocidas, pero tal vez al no manejar uno el repertorio habitualmente, desconoce esa parte, ¿no? Y a veces se deja mal llevar por él, y no, si no lo conozco, ¿para qué voy a ir, no? Pasa eso a veces.
Sí, tal cual. Es decir, ahí uno podría responderlo por dos lados. Por uh-huh. un lado, lo que vos comentás, que es que muchas veces uno cree conocer menos de lo que conoce.
Claro.
Esta música nos atraviesa mucho más de lo que nosotros creemos. Uh-huh. Y por otro lado, también uno podría decir, bueno, también bienvenido sea lo nuevo, bienvenida sea lo desconocido. La propuesta de este concierto justamente apunta a presentar obras muy 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 directas. Por eso decía, el romanticismo, el tipo de música del romanticismo musical es muy, trabaja mucho con técnicas musicales y compositivas que nos son muy cercanas, uh-huh. Incluso en la música popular. Entonces, la armonía, las melodías, la orquestación, todo está pensado en una expresión del sentimiento muy directo, como era toda la estética del romanticismo, y por eso nos es cercano. Por eso la respuesta iría por doble vía. Por un lado, realmente, como decís, hay mucha música que uno conoce y no lo sabe, y por otro lado, la que uno no conoce siempre es una muy buena oportunidad para hacerlo.
Claro que sí, claro que sí.
El romanticismo, Luis, yo lo relaciono con un movimiento cultural que tiene que ver con volver a los sentimientos o intentar, es una respuesta a la Ilustración y hacer base nuevamente en los sentimientos. En la música también pasa esto, y te lo digo porque, cuando nos sentemos el viernes a escuchar, nos va a movilizar mucho más que otra música llamada música clásica.
Bueno, Bueno, es interesantísima tu pregunta. A veces hay como confusión en los términos, muchas veces, porque uno dice, bueno, música clásica se le llama en realidad también a esta música, claro, ¿no? Lo que uno del día llama música académica, música escrita. Uh-huh. Luego está la diferenciación, tal cual como vos decís muy correctamente, estilística, es decir, el periodo propiamente clásico, que tiene que ver más con compositores como Mozart, Haydn o el mismo Beethoven, y luego el periodo romántico, que es el que se inicia en el siglo XIX y que, como bien vos decís, y formó parte digamos, de una reacción en todas las artes, una reacción a la estética del clasicismo y de la ilustración en términos más filosóficos. Entonces, yo creo que cada estilo tiene su manera de expresar. No es que Mozart sea menos expresivo que Schumann o que Wagner, sino que las formas de expresar, las formas de dar sentido a lo que nos está contando la música son distintas. Por supuesto que en la estética romántica hay una idea desbordada del sentimiento, hay una idea mucho más directa, como decía antes, de los sentidos, porque era lo que buscaban estos creadores, no solo en la música, sino en la pintura, en la literatura, bueno, en todas las ramas artísticas del siglo XIX. Y por eso es una música que nos llega muy directamente, porque es una música que nos habla muy subjetivamente de los sentimientos y de las ideas de los compositores. El caso de Schumann, por ejemplo, es emblemático. Schumann fue un compositor extraordinario que tenía, digamos, es uno de los hay un artista romántico por excelencia, es Schumann, que tenía tuvo serios problemas psicológicos, sufría de esquizofrenia, y eso muchas veces está reflejado en su propia música. Así que esa idea del creador atormentado, un poco loco, digamos, y desbordado, se ven algunos compositores de una manera muy, 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 muy clara, como es el caso del genio que fue Schumann.
Luis, a Schumann y a Wagner por ahí los conocemos un poco más. Contanos un poco quién es Edvard Grieg, que también va a haber obras de él.
Grieg es un compositor noruego, también del siglo XIX, es el compositor noruego más importante, diría yo, de ese país. Es un compositor que se inscribe dentro de lo que vendría a ser como los nacionalismos, ¿no? Digamos, el nacionalismo musical forma parte también de una manera de ver la música del romanticismo, que tenía que ver con estos países o naciones incipientes, digamos, que buscaban una identidad propia, y la cultura y la música era una manera de buscar esa identidad. En la música de Grieg está muy presente la idea de lo folclórico, y en esta obra particular que vamos a tocar el viernes, que es la suite número 1 de Peer Gynt, es una obra que está inspirada en, digamos, que fue encargada de alguna manera por Ibsen, el dramaturgo noruego, gran dramaturgo del siglo XIX, sobre la historia de Peer Gynt, ¿no? Este personaje de Ibsen. Entonces, la música que él escribe es una música incidental. Sería, digamos, el equivalente a la música de una película de hoy en día, ¿no? Como el creador de una música para una película de hoy, bueno, es lo que escribió Peer Gynt en el siglo XIX para esta obra. De alguna manera, por eso digo, siempre hay como puntos en común con nuestra vida actual, con nuestro hoy, ¿no? El cine de hoy era el drama teatral de Ibsen de esa época. Es un poco de esa manera como funciona la cosa.
Una consulta que por ahí puede parecer un poco pava, pero ¿por qué? Porque en esta apertura de que se acerque a aquellos que por ahí no están tan cerca muchas veces de este tipo de música, y es una manera de que todos aprendamos, ¿por qué los compositores como Wagner, bueno, y todos estos compositores que vos nombraste antes, los más clásicos como Mozart, Bach y eso, denominaban a sus composiciones con números?
Bueno, es así, y en algunos casos no siempre. Es decir, a partir del siglo XIX empezó a haber una idea, llamémosle un poco más literaria, de nombrar las obras, un poco más, digamos, marketinera. pero digamos que tanto en el barroco como en el clasicismo, la manera de nombrar las obras tenía que ver más bien con numeraciones, sonata tanto, sinfonía tanto. Sí. Y en algunos casos hay denominaciones, por ejemplo, la sexta sinfonía de Beethoven se la denomina pastoral. Uh-huh. En muchos casos esos nombres ni siquiera se los puso el propio compositor, a veces eran pedidos de los editores, justamente para darle un nombre más ganchero a algo, ¿no? En el caso de la Pastoral de Beethoven, de la Sexta, es una sinfonía que hace referencias a elementos de la naturaleza, son todas escenas de la naturaleza, el arroyo, el campo, bla, bla, bla. Y bueno, la manera de ponerle un título que englobara eso, tenía que ver con eso. Por otro lado, hay otra explicación un poco más extensa, pero que además tiene que ver con que no siempre la música, digamos, es una cuando no tiene palabras, cuando no tiene letras, se explica un poco en sí misma, ¿no? Es música, el sentido musical tiene que ver con su propio sentido y no hace referencia a un elemento extramusical como puede ser la palabra o, como en el caso de Grieg, una obra teatral. Entonces, simplemente se la denominaba con el número de composición. Eso en el siglo XIX justamente empieza a cambiar, es decir, en el romanticismo empieza a haber un vínculo con las otras artes mucho más fuerte, con la literatura, con la pintura, con el teatro. Y entonces empieza a haber referencias semánticas, ¿no? Palabras que refieren, ¿no?, a cuestiones más concretas de lo que se ha denominado música programática, ¿no? Eso se le denomina música programática, música que hace referencia a elementos extramusicales. Y bueno, ese es otro también de los cambios que se producen en el romanticismo musical en el siglo XIX.
Me gustó la comparación esta de sería el musicalizador de la película, pero de esa época. Está bueno expresarlo así como para que también el común de la gente se sitúe, ¿no? Y mida un poco también la magnitud y el alcance, ¿no?, y la importancia de estas obras que vamos a estar disfrutando el viernes. Luis, ¿cuánto tiempo llevó el ensayo de estas obras? Yo sé que ustedes están trabajando habitualmente con la música y para ustedes puede ser un tanto más sencillo, ¿no? Pero para aquel que no sabe, ¿cuánto tiempo se tarda en montar una presentación como esta?
Bueno, el tiempo de armado de un concierto sinfónico obviamente depende de las dificultades de cada concierto, o conciertos más difíciles que requieren un poco más de trabajo, más ensayo. En promedio, un programa de estas características se arma en una semana y media, uh-huh. En el caso de los conciertos sinfónicos. Nosotros, nuestro ritmo de conciertos, en el caso solo de la orquesta sinfónica, sin mencionar las presentaciones del ballet y del coro, claro, es aproximadamente entre 2 y 3 conciertos mensuales, ¿sí? Por supuesto, cuando tenemos, por ejemplo, ópera o cuando tenemos ballet, a veces hace falta un poco más de tiempo. Claro. Un ballet, por ejemplo, el ballet propiamente dicho lo prepara en 2 o 3 meses un ballet. La orquesta necesita menos tiempo, porque bueno, las características son distintas de los cuerpos artísticos en todos lados. Y pero bueno, más o menos el tiempo de ensayos es una semana y media lo que lleva a preparar el concierto de este viernes. Recordemos que estamos hablando de una orquesta profesional con músicos extraordinarios que realmente tienen un nivel altísimo y que pueden trabajar y en ese poco tiempo armar un repertorio de estas características. No me quiero olvidar una cosita que respecto a lo que vos comentabas recién, que es una cuestión que es, sí, realmente el público no tiene que tener miedo a venir a escuchar, aunque no conozca o no sepa lo que va a presenciar. Claro. Hay que recordar además que ir al teatro municipal, a este teatro municipal extraordinario que tenemos en Bahía, o cualquier otro teatro, es una experiencia ya en sí misma. Uh-huh. Es una especie de experiencia. Yo estuve el viernes pasado en el concierto del coro, escuchándolo, y la verdad es que es emocionante cada vez que uno entra ahí. Todo está hecho a mano, no hay amplificación, es algo, digamos, que por supuesto va un poco a contracorriente con nuestra época y nuestro momento, pero yo lo recomiendo porque, bueno, es entrar un poco en un mundo que les garantizo que les va a dejar algo. Y no hace falta realmente conocer, ni ser habitué ni nada, animarse a ir a escuchar, disfrutar y después irse a comer un pedazo de pizza con unos amigos, como decían al comienzo de la nota, de la entrevista.
Totalmente. ¿Qué cantidad de músicos vamos a ver sobre el escenario?
Para esta presentación hay aproximadamente unos 75 músicos en la obra que más, entre 70 y 80 músicos, en el caso de la obra de Wagner, que es la obra que más instrumentistas lleva, que más intérpretes lleva. Pero más o menos, digamos que entre 65 y 75 músicos en escenario va a haber tocando.
Es maravilloso, maravilloso, y vamos a tener el privilegio de verlos. Así que realmente felicitaciones por este grandísimo esfuerzo que ustedes están haciendo para toda la comunidad. Por supuesto va a ser, como cada uno, un espectáculo único, que no hay que perdérselo, así que vamos a estar por allí seguramente disfrutándolos. Lo mejor para esta presentación, y por supuesto, como recién arranca con esta presentación la temporada, vamos a tener oportunidad de seguir charlando a lo largo del año.
Cuando quieran, los esperamos el viernes. Las entradas son realmente accesibles, uh-huh. Realmente accesibles, no hay que perderse esta joya de teatro municipal que tenemos, y bueno, ni hablar, la joya de los organismos artísticos del sur, es un verdadero lujo de Bahía Blanca contar con estos cuerpos profesionales artísticos.
Claro que sí, un gran orgullo. Luis Belforte, muchísimas gracias, gracias por habernos atendido en esta mañana.
No, gracias a ustedes. Un abrazo enorme.
Un abrazo, hasta la próxima. El maestro Luis Belforte, director titular de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca, realmente más que accesibles sí son los valores.
Esto va a ser el viernes 20:30 en el Teatro Municipal, que es Alem y Alsina. Ahí es el...